Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Es verdad que estamos terminando el curso escolar, pero hay muchas personas que están ya intentando pensar en el siguiente. Bueno, pues nos vamos a ir hasta la Escuela Universitaria de Magisterio, Fray Luis de León, que ya saben, es un centro privado de educación superior situado aquí en Valladolid. Imparte estudios de grado de educación primaria e infantil, tanto en la modalidad presencial como semipresencial, que eso ayuda a muchos a tirarse por este centro universitario. Y es que la Escuela Universitaria, además, también ofrece una amplia variedad de programas de máster para aquellos que buscan, pues, avanzar en su carrera en educación. Yo soy Marta Bermejo Maniga, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y vamos a conocer mucho más acerca de este máster en profesorado que ofrece la Escuela Universitaria Fray Luis de León. Y lo vamos a hacer con su coordinador, el del máster, Bryce Ruibal. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bryce, un placer saludarte. Para conocer más, ¿qué es eso del máster del profesorado? ¿Para qué capacita?
Bien, el máster de profesorado, normalmente se llama máster de profesorado en educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional, es una titulación que es obligatoria, ¿vale?, para todas aquellas personas que quieran acceder a las oposiciones para impartir docencia, pues eso, en secundaria, bachiller o FP.
Uh-huh. Vale, ¿qué otras ventajas ofrece este máster? Porque claro, dices que es obligatorio, total, que al final tenemos que hacerlo.
Sí, a ver, si queremos participar en oposiciones públicas en Castilla y León o otra comunidad, debemos contar con una titulación de grado o licenciatura, si es el plan antiguo, y el máster de profesorado. Uh-huh. Además, este máster tiene otras ventajas. Por ejemplo, en otros niveles educativos, en otras oposiciones, también puede puntuar como méritos. Al ser un máster oficial, también permite el acceso a un programa de doctorado, que mucha gente al terminar la carrera pues le interesa ir por esa vía. Entonces te permite acceder al doctorado y en el futuro te deja la puerta abierta a presentarte a oposiciones. Ajá. También cuenta como méritos en plazas universitarias, por si a alguien le interesa, y aparte, cada día más, desde hace varios años, en los centros privados y concertados para impartir docencia en secundaria y bachillerato, ya lo están empezando a exigir. Entonces no es obligatorio, pero bueno, tiene más ventajas aparte de la obligatoriedad para oposiciones.
Uh-huh. Es muy recomendable. ¿Quién puede realizarlo? ¿Existe alguna prueba de acceso para aquellos que quieran o estén interesados?
Pues mira, el máster está orientado para todas aquellas personas que tengan o una licenciatura del plan antiguo universitario o un grado actual. Cada año salen tablas, porque cada vez hay carreras pues nuevas, ¿no? Entonces, en función de la carrera que tú tengas, puedes tener el acceso directo, sin ningún tipo de examen, a una o varias especialidades. En el caso de que tu carrera, por lo que fuese, no te diese acceso a una especialidad que te gusta, tienes que hacer un examen de acceso que se hace en septiembre aquí en la escuela y que es tipo test, y si lo apruebas, pues puedes acceder a la especialidad aunque no tengas una carrera que te habilite directamente.
Ajá. ¿Y cómo se desarrollan esas clases en el máster que ofrecéis en la escuela? ¿De qué manera?
Pues mira, eso depende un poco de las universidades. En nuestro caso lo hacemos en colaboración con la Universidad Católica de Ávila, porque estamos adscritos a ella. Nosotros hemos decidido impartir el máster en horario de fin de semana, de viernes y sábado, porque normalmente la gente que viene o que está interesada en hacer este máster es gente que ya trabaja, o en el ámbito educativo privado o en otros ámbitos, y suele tener muchas más facilidades para asistir. Además, nosotros lo que hacemos es, disponemos de un campus virtual donde el alumnado tiene todos los contenidos que suben los profesores, que por cierto son especialistas de cada rama, y aparte también se suben las clases para que a medida que vayan llegando los exámenes pues puedan volver a revisar todo lo que se ha impartido. Entonces eso, digamos que les genera muchas facilidades a aquellos que trabajan durante la semana.
Claro, y entiendo que después también, como muchos másteres, deben realizar periodos de prácticas, ¿no?, en centros docentes y realizar un trabajo final.
Sí, en este caso los periodos de prácticas, al igual que ocurre en los grados de educación, son dos. Hay uno en el primer cuatrimestre y uno en el segundo. Ambos son de 90 horas. Entonces, el punto positivo que tiene que vaya por horas y no por fechas es que nosotros, para intentar adaptarnos a las necesidades de los alumnos, que entendemos que no son como alumnos pues más jóvenes que muchos se dedican solo a estudiar. Entonces, lo que hacemos es habilitar dos periodos de fechas bastante amplios en cada cuatrimestre y en esos periodos ellos distribuyen las 90 horas, porque hay gente que puede ir todos los viernes, gente que a lo mejor tiene una semana de vacaciones y la aprovecha y lo hace intensivo. Entonces, al tener un periodo, digamos, amplio, pues distribuyen las horas como mejor pueden. Y con respecto al trabajo, como en todos los grados universitarios, pues también hay un trabajo, en este caso fin de máster, que básicamente es un trabajo donde se reúnen aspectos de tu especialidad. Es decir, tú en el máster tienes un bloque, digamos, de asignaturas genéricas, que son para todos el mismo, y luego tienes un bloque en el segundo cuatrimestre de asignaturas de tu especialidad, pues educación física, tecnología o lengua. y lo que tienes que hacer es un trabajo, pues ya sea de una intervención didáctica o una propuesta de investigación educativa dentro de tu rama, de tu especialidad.
¿Y qué especialidades ofrecéis?
Pues mira, este fue el primer año que hemos impartido el máster desde la escuela, en la UCAB y más años, y hemos impartido 5 especialidades: educación física, lengua, inglés, geografía, historia y tecnología, pero la apertura de nuevas especialidades va a venir en función de la demanda. Si ahora, durante los meses de junio y julio, recibimos muchas propuestas, pues por ejemplo, de alumnos interesados en física y química, pues se podría abrir perfectamente esa especialidad. Es decir, que aunque hayamos dado 5, estamos abiertos a impartir todas las especialidades que podamos.
Y si hay alguien que ahora mismo quiere más información y dice, oye, me está interesando, Bryce, ¿qué tiene que hacer?
Pues mira, muy fácil, tiene 2 opciones. Para cualquier tipo de pregunta o duda, que envíe un correo a info@frailuis.com y en función de las preguntas, pues ya le derivan a la persona que le puede explicar todo. Y en el caso de que quieran hacerlo presencialmente o quieran ya iniciar la reserva de plaza o la matrícula, que ya se puede hacer, que vengan directamente a la escuela y en secretaría les van a informar de todo. Nosotros estamos en la calle Tirso de Molina 44, justo donde está el seminario menor, es el edificio de al lado.
Pues de verdad que Bryce, ha sido un placer charlar contigo y conocer mucho más acerca de este máster de profesorado que ofrecéis en la Escuela Universitaria Fray Luis de León. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, repito, llamar. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sin metáforas.
Y hoy en esta sección donde aprendemos tantísimo, vamos a aprender y a desaprender, porque a mí siempre Laura me da como los titulares de lo que vamos a hablar, ¿no? Y vamos a hablar de nombres inventados. Y yo pues me he ido a mi infancia y a cuando inventaba las palabras o cuando estoy cantando una canción en inglés y me invento completamente los nombres y las palabras que me apetece y digo, no sé si tiene algo que ver con eso o de nuevo siempre Laura Martín nos va a sorprender. Laura, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Vamos a hablar de nombres inventados.
Sí, de los nombres que se inventan los escritores para nombrar a sus personajes.
Ah, qué bueno.
Claro.
Claro, la imaginación que nos lleva a muchos sitios.
Sí.
Entre ellos a inventar.
Claro, y va a tener mucho que ver contigo y con eso que has dicho de tu infancia o incluso de tu vida adulta.
A ver, a ver.
A ver qué sorpresa te doy. Ya pones voz de miedo.
Sí.
Te asusta un poco, ¿no?
No, me encanta. Me creas mucha expectación y eso me gusta.
Bueno, pues mira, inventarse los nombres para los libros tiene que ser una tarea entretenidísima para los escritores. Pero luego son tan importantes porque se pueden quedar en el imaginario y en la memoria de la gente para el resto de sus vidas. Por ejemplo, Dickens se preocupaba muchísimo por dar a sus personajes nombres que fueran como mucho con la personalidad del personaje. Y ahí tenemos al Mr. Scrooge, que era un avaro. Y es que ya el nombre te suena a que la persona va a ser un poco retorcidilla, ¿verdad? Pero también tenía otros nombres muy curiosos como Pecksniff, Bumble, Sweedlepipe. Y según suenan, según tienen cierta sonoridad, tú ya sabes si van a ser buenas o malas personas. Piensa, por ejemplo, en J.K. Rowling, ¿no? En la de Harry Potter, en los nombres que tienen los personajes de Harry Potter. ¿Te acuerdas de alguno?
De Harry Potter. Mi hermana me va a matar.
Te va a matar.
me has dejado en blanco ahora mismo. Ronnie, sí, era el pelirrojo, ¿no?
Sí.
¿Cómo era la chica? No me sale ahora.
Bueno, no te preocupes.
No me sale.
Te
y los personajes de todos los profesores. Bueno, espero que mi hermana no me esté escuchando porque es que no hay persona más fanática de Harry Potter que ella. Lo siento, ahora mismo estoy en blanco.
Pues están Hagrid, Kettleboom, Dumbledore, Sprout.
Dumbledore, por favor.
Todo suena como muy así.
Muy mágico. Sí.
Sí, bueno, la verdad es que cuando se inventan los nombres, podemos utilizar la sonoridad del lenguaje y los fonemas para crear estas sensaciones que relacionan la personalidad del personaje con su nombre. Y fíjate que en casi todos los idiomas, pero nos vamos a ceñir más al español, que es el nuestro, predominan cuando queremos hacer a alguien dulce, bueno, vamos a utilizar más unos fonemas que otros. Y estos fonemas que vamos a utilizar, que preferimos porque los asociamos a la bondad, van a ser la M, la N, la S, la Z. ¿Por qué? Pues porque en español suena todo mucho mejor con esas consonantes. Ahora lo estamos diciendo un poco teóricamente, pero nos vamos a poner a hacer un ejercicio.
¿Ejemplos?
Aquí. Miriam, tú y yo, para ver qué nombre nos salen. Sin embargo, si queremos hacer como personajes más atacaos, pues utilizaríamos el sonido j, ¿no?
Claro, pero en español total.
K, ahora díselo. Rrr, utilizaríamos mucho más esas cosas.
Vale.
Le voy a tomar prestado una invención a David Crystal, el gran lingüista británico, en el que, explicando esto, dice: tú imagínate que vas a hacer una novela de ciencia ficción y que los terrestres nos vamos a ir por ahí por el espacio y nos vamos a encontrar con unos extraterrestres. Y encontramos grupos de extraterrestres y unos van a ser los lemonianos. Y otros los ratajos.
Claro, me voy con los lemonianos que me han hecho ya, me gustan.
Pues has hecho exactamente lo que pensaba David que ibas a hacer, irte con los lemonianos. Es más, Marta, por ejemplo, si tú quisieras escribir un cuento y quisieras encontrar un personaje dulce y bonito, y por ejemplo, hicieras una ranita, ¿cómo la llamarías?
Mara la rana.
Mara la rana. ¿Te das cuenta del nombre tan dulce de Mara?
Pues no lo hice con esa intención, pero ahora que lo dices, pues es verdad que suena dulce, pero tiene otro trasfondo detrás ese nombre.
Sí, pues sin querer le diste ese nombre dulce a Mara la rana, porque Mara suena muy suave y muy dulce en el español. Pero nos podemos ir a otros autores, vamos a irnos a un clásico, nos vamos al Quijote. Entonces, Don Quijote es Alonso Quijada. Y ya el nombre te está diciendo que cruje, que este señor va a crujir. No te está diciendo nada malo de él, porque sabemos que Quijada precisamente alude a su constitución física, muy delgada, pero luego tenemos a Sancho Panza, que las enes dan ese toque de dulzura, y tenemos a la reina del amor en el Quijote. ¿Quién es?
Me he ido ahora a Doña Inés, pero no es Doña Inés porque sabes desde el Zorrilla.
Dulcinea del Toboso. Joder.
Estoy un poco espesa, Laura, ¿eh? Me veo hoy un poco bastante espesa.
No, porque cuando lo tenemos que pensar justo en ese momento no nos sale.
Sí, es que no
sé. Y yo lo he estado pensando para hablar de ello, Marta. O sea, que no, lo mío no tiene mérito. Es Dulcinea del Toboso. O si nos vamos a Los Miserables, tendríamos nombres como, por ejemplo, el protagonista de Los Miserables es Jean Valjean. Que suena como que, bueno,
voy a bailar con él.
Sí, y va a tener que ser un caballero.
Sí.
A ver, ¿se os ocurre algún nombre así duro que podríais poner a algún personaje?
Claro, pues me he ido ahora con Doña Inés. Don Juan Tenorio. Es como que tiene fuerza, ¿no? ¿O no?
Sí. Juan Tenorio. Sí.
Y también porque lo decimos así, a lo mejor.
Hombre, podríamos... No, pero tú intenta decirlo muy muy suave. Juan Tenorio. No pega,
¿a que no? Claro. No. Pero mira, en infantil ahora son los Minions. Son como adorables, ¿no?
Sí.
Como los lemonianos.
Sí, como los lemonianos. Nos iríamos con los lemonianos, no nos iríamos con los gratajos.
No.
Los gratajos dan mucho miedo.
Sí. Es como te han hecho ahí un borratajo y...
Sí, y como que...
Vas a hacer algo chungo.
Y que tienen cara de insecto. Y los lemonianos, pues no, pues ya es otra cosa más dulce. Sí. Bueno, pues hoy queríamos hablar de eso, de cómo se inventan algunos nombres y de cómo hay unas consonantes que siempre van a dar resultado dulce, una sonoridad muy dulce y otra muy dura, y sin querer se hace así. Os dejo pensando para el próximo día en grandes obras de la literatura y en los nombres de los protagonistas. A ver, tampoco no sabemos todos los idiomas. Yo estaba pensando, bueno, no lo sé... Sí, Raskolnikov en Crimen y Castigo, pues es un personaje ahí como muy atormentado, pero no sé si a los rusos lo de Raskolnikov
le sonaría suave a lo mejor.
Voy a buscar un ruso o una rusa y se lo voy a preguntar.
Los nuestros son los tres suaves.
¿Sí?
¿No?
Sí.
Las M's y las L's.
Claro.
Sí.
Laura, Miriam, Marta.
Sí, pues efectivamente, como somos suaves y buenas.
Me encanta siempre, y sobre todo que nos hagas pensar, reflexionar, pero darnos cuenta de situaciones que son cotidianas o que tenemos en nuestra vida, y que si tú no vienes para abrirnos los ojos de la trascendencia o las consecuencias que tienen, nunca jamás lo hubiéramos visto. Así que gracias siempre, Laura. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Comienza la Motor Week de Autocil. Hasta el 15 de junio, más de 500 vehículos, coches y motos con los mejores precios, garantías y un año de seguro gratis. Nuevo kilómetro cero o de ocasión. Avenida de Gijón, kilómetro 194 de Zaratán. Te esperamos en Autocil.
Y si estamos hablando de empresas, de empresarios valientes, vamos a conocer a uno de aquí, de Valladolid, que en el año 2011, cuando estábamos en plena crisis económica, decidió pedir la cuenta, que se dice en su empresa y en su trabajo estable, comprar su primer globo y montar su propia empresa, algo que le llevaba rondando la cabeza desde que era un niño. Es la única en Valladolid y hay muy poquitas en Castilla y León que se dedican precisamente a esa organización de rutas a bordo de esos primeros aparatos inventados por el hombre para volar, para crear el sueño de estar surcando las nubes y volar los cielos también de aquí, de Valladolid. Estamos hablando de Roberto Pérez, que creó ya por el año 2011 Vallaglobo. Roberto, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Marta.
Un placer saludarte y conocer esa historia preciosa y maravillosa que hay detrás de un hombre valiente, empresario, con ese, yo creo, ADN o que corría por tus venas desde pequeñito, que querías montar tu propia empresa y también echar así, yo creo, un cable a esta economía nuestra de nuestra sociedad, que siempre hablamos de que está tambaleándose, y crear esa empresa. ¿Cómo empezó este proyecto, Roberto?
Bueno, pues el proyecto empieza con el sueño de un niño. Yo me crié en un pueblo que se llama Peñaflor de Hornija y, bueno, pues desde niño siempre tuve esa inquietud de querer tener un negocio, de no sé si emprender, porque no sabía ni lo que significaba, ¿no? Pero sí de tener idea de montar mi propio negocio. Yo veía a la gente que cambiaba dinero cuando hacían algún negocio y tal, y me encantaba, ¿no? Luego ya vine a Valladolid, hice mis estudios y yo estaba con un contrato fijo en una fábrica muy famosa que había aquí en Valladolid que se llamaba Lauki. Uh-huh. Y bueno, pues en el 2011, bueno, en el 2009 vi volando un globo por Valladolid, se me iluminó la bombilla y dije, joder, ¿y esto quién lo hace? ¿Quién vuela un globo? ¿Cómo se vuela un globo? ¿Qué características tiene? ¿Dónde se puede volar o no? ¿No? Y a partir de ahí pues me surgió la idea. Me saqué el título de piloto de globo aerostático, lo cual vale un dinero y en aquella época, pues bueno, pues la verdad que para mí supuso un gran esfuerzo. Uh-huh. Y luego nadie, tú te sacas un título, pero nadie te deja un globo para volar, sino que
claro,
o te compras un globo o no vas a volar. Entonces, bueno, tuve que hacer una primera inversión, seguí trabajando mientras me sacaba el título y me compré el globo y saqué el título y ya pues empecé a volar. Vale. Así resumiendo mucho, ¿eh?
No, sí, claro, pero es verdad que es un salto al vacío en toda regla lo que nos estás explicando que hiciste con ese sueño que tenías en mente cuando viste volar un globo y todas esas dudas que te surgieron a ti, le surge a muchísima gente y por eso las vamos a desvelar contigo, Roberto, porque bien, es verdad que he comentado ya al principio, ¿no?, que al final lo de volar por el cielo es algo que es un sueño de la humanidad desde yo creo que comenzamos y por fin en 1783 los hermanos Montgolfier se tiraron a la piscina, hicieron ese primer vuelo desde la Plaza de Versalles y desde entonces yo creo que hay muchísima gente que quiere cumplir ese sueño y ahora lo pueden hacer contigo. Yo no sé si eres consciente también de que cumples los sueños de mucha gente que gracias a ese salto al vacío que hiciste tú, pues ahora llenas yo creo que la ilusión de muchísimos vallisoletanos, sobre todo porque eres la única empresa en Valladolid. No sé si es porque es, como nos has explicado, muy difícil tener todos esos permisos, sacarte el piloto, ¿no?, para ser piloto de globos, o ¿por qué crees que sois la única empresa que se dedica a esto?
Bueno, al final es algo muy peculiar y muy raro, ¿no?, por decirlo así, ¿no? No porque sea difícil, yo no creo que nadie sea mucho más talentoso que otro, ni que yo sea más talentoso que nadie, sino que bueno, yo me tiré a la piscina, luché por ello y al final es lo de siempre, intentar cumplir tu sueño, poner esfuerzo, dedicación y ganas de hacer algo, ¿no? Yo no tenía ni idea de todo esto, o sea, yo venía de una fábrica, de un contrato fijo, donde hacía mis 8 horas y me tiré a la piscina sin tener ni idea de nada, ¿no? Porque en este sector nuestro normalmente la gente que lo hace o que se saca el título es pues porque viene su padre volaba o su tío o un amigo que tenía le empezó a ayudar y no sé qué y se metió en el mundillo, pero alguien así de la noche a la mañana que le surja la idea y diga voy a montar esto, pues la verdad que que suena mal que lo diga yo, pero es complicado, ¿no? ¿Sabes?
¿Y qué se necesita? ¿Qué se necesita para saber volar un globo? ¿Cómo se vuela ese globo? ¿Dónde se compran los globos? ¿Qué necesitas para preparar un vuelo? Todas esas dudas que surgen, ¿no? Cuando ves precisamente un globo volar Valladolid.
Bueno, lo que se necesita es lo que te comentaba antes, muchas ganas, dedicación y bueno, y sobre todo, yo siempre digo que, por ejemplo, a mí volar en globo me ha supuesto conocerme a mí mismo, ¿no?, como persona, pues porque tenemos muchas variables que no controlamos, la meteorología, el viento, cuando hay viento, porque hay viento, cuando no hay viento, porque no hay viento, si está nuboso, si va a haber niebla, si te vienen los pasajeros, si no te vienen los pasajeros. Entonces te supone tener mucha paciencia, mucho autocontrol y bueno, y luego pues atreverte, ¿no? El día que te dicen, oye, tienes que tirar para arriba tú solo, te dan lo que se llama la suelta, pues decir, pues venga, yo estoy aquí aprendiendo para esto y ahora no puedo echarme atrás, entonces tirar para arriba y volar, ¿no? Y volar y disfrutarlo, ¿no?
en el mayor esplendor de esa palabra, el volar. Pero claro, nos estás explicando, necesitáis muchísimos condicionantes que no se pueden controlar del todo, como es esa meteorología. ¿Cómo se prepara un vuelo?
Bueno, aquí tenemos en cuanto a temas de legales y todo esto, pues bueno, evidentemente tienes que ser empresa autorizada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y luego, dependiendo de la zona donde vayas a volar, pues tiene unos condicionantes, ¿no? Unas normas que cumplir, por así decirlo, ¿no? Unas normas aéreas. Por ejemplo, en Valladolid, pues está el aeropuerto de Villanueva muy cerca y nosotros tenemos que pedir un permiso anual al aeropuerto, que te lo concedan, y luego cada vez que vamos a salir a volar tenemos que hacer un plan de vuelo. Al final, un globo es una aeronave que ocupa un espacio aéreo y ellos tienen que saber por dónde estás o qué es lo que vas a hacer y en qué horarios, ¿no? Uh-huh. Y a qué altura vas a volar. Eso pues sería en el tema legal. En cuanto a luego preparación del vuelo, pues simplemente es que los clientes llamen y concretar con ellos un día, una hora, darles una serie de instrucciones y salir a volar. Y lo que decías antes, ¿no? Cumplir el sueño de mucha gente. Te puedo asegurar que a raíz de la pandemia, pues esto, la verdad que ha sido un boom, por lo menos el 2021, 2022 y parte de 2023, todos salíamos con ganas de hacer mil cosas y entre ellas volar en globo, ¿no? Era como algo, como la libertad, ¿no? Y sí, yo siempre lo digo que tenemos un trabajo muy gratificante, yo tengo un trabajo muy gratificante, pues porque yo todavía no he tenido un cliente que haya subido y haya bajado y haya dicho, joder, pues esto no me ha gustado. O sea, así, claro, no, o sea, nunca lo he tenido, al revés, todo es gracias, ha sido maravilloso, ha sido un sueño cumplido, etcétera, etcétera.
Porque, claro, hay que también que explicar que mucha gente seguramente tenga ese sueño, pero le dé algo de vértigo, de miedo, que es seguro y es muy tranquilo viajar en globo.
Eso hay que dejarlo clarísimo, ¿vale? Que la gente no se fíe de lo que le dice el primo, el hermano, estás loco, vas a subir en un globo, pero tú, ¿dónde vas? Tal. Todo lo contrario. Bueno, Marta, tú lo has vivido hace 10 días, o sea, sí, o menos. Y tú, estoy seguro que también ibas con cierta incertidumbre.
Y es que soy muy loca para eso, Roberto, no tenía miedo.
Ya, bueno, pero seguramente que ibas con ese gusanillo a qué me voy a enfrentar, o esos nervios de la altura, o lo que sea. Y al final, pues sí que quiero dejar muy claro que es una actividad muy, muy bonita y muy tranquila, que solamente la hacemos en condiciones atmosféricas favorables, es decir, si hace mucho viento o llueve o hay niebla, que aquí en Valladolid es muy típico, pues no se puede hacer, ¿vale? Incluso si hiciera muchísimo calor tampoco, o sea, que fíjate qué condicionante, ¿no? Que dice, oh, hace bueno para algunas cosas, pero para esto no, ¿no? Entonces, sobre todo eso, transmitir esa tranquilidad de que si la gente lo quiere hacer, que estén tranquilos, que somos empresa autorizada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que cumplimos todos los requisitos y que si vienen, que lo único que se tienen que preocupar es de disfrutar. El resto lo ponemos nosotros.
Uh-huh. Y de verdad que es verdad que hay que fiarse de los grandes profesionales como Roberto con Vallaglobo, que cumplen esos sueños, que es maravilloso, como dice, yo lo he cumplido hace muy poquitos días, gracias además a toda mi gente, y lo recomiendo porque es una oportunidad única el sobrevolar Valladolid, que también yo creo que sois de los poquitos que sobrevolan nuestra ciudad, y es impresionante poder verlo desde el cielo, es como ver una maqueta de Valladolid, pero en primera persona, y eso es algo que también yo creo que tiene que ser muy gratificante, ¿no?
Claro, siempre parece que siempre hacemos las cosas o las actividades o parece que solamente vamos a visitar las cosas cuando salimos fuera, ¿no? Entonces, bueno, tú lo viviste, ¿no? Poder ver tu ciudad desde arriba, además teniendo la suerte todavía que tenemos de poder sobrevolar todas las capitales de provincia de Castilla y León y en concreto Valladolid. O sea, es un lujo, o sea, os lo aseguro, es un lujo porque ya hay muchas ciudades o ya hay varias ciudades en España que no se pueden sobrevolar, ¿no? porque el espacio aéreo está más restringido, ¿no? Entonces, os lo aseguro, es un lujo ver la Cantigua, la Catedral, el río, cómo parte la ciudad a la mitad, la Cúpula del Milenio, el Palacio de Santa Cruz, la Universidad. O sea, vimos, ¿te acuerdas, Marta? Vimos cómo perfectamente cómo el Esgueva pasaba por el centro de Valladolid, cómo lo desviaron, dónde se casaron los reyes católicos. Además, tenemos tantos bienes de interés turístico que es que mires para donde mires, no te da tiempo, ¿verdad? No te da tiempo a intentar asimilarlo todo, ¿no? Entonces, de verdad, no hace falta irse a ningún lado. Uno de los planes de este verano puede ser volar en globo. Y os aseguro que cualquiera de las empresas, bueno, nosotros en Valladolid somos la única empresa de aerostación que hay en Valladolid, pero por ejemplo en Segovia pues también hay un montón de empresas que vuelan pues que cualquiera de ellos que sean autorizados, eso sí, pues pueden volar y disfrutar una jornada bien familiarmente o con amigos o con quien estimes oportuno, o con el amor de tu vida.
Pues sobre todo yo creo que lo que hay que hacer es saber que tenemos esa posibilidad en Valladolid, gracias a un loco que también se tiró a la piscina, que es un amante y además un defensor férreo de todo lo que tenemos en Valladolid, que saca pecho por lo nuestro y que también lo enseña, lo muestra y además lo transmite de esa manera cada vez que te subes a uno de sus globos. Roberto Pérez, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado y por quitar también muchas dudas acerca de lo que uno piensa cuando ve un globo sobre volando Valladolid, que seguramente sea tuyo. Un beso muy fuerte.
Pues muchas gracias, Marta, y si alguien quiere volar, vayaglobo.com.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y también ahora, no sé si desde el cielo o desde la tierra, vamos a escuchar la reflexión de Ana Garrido. Buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vaya resaca electoral, madre mía. ¿Cómo será que el domingo, cuando nos buscábamos en los listados, nos comentó un señor, pues es difícil olvidarse de dónde te toca porque en poco tiempo hemos venido 4 veces? Me hizo gracia, la verdad, pero también me pareció que hablaba con cierto resquemor, con desgana y, por supuesto, con decepción. Demasiadas campañas y demasiadas convocatorias electorales en las que vemos que lo que realmente ocurre tiene poco o nada que ver con el relato que después se hace. Partidos que parece que han ganado habiendo perdido y lo contrario, partidos que ganan pero se sienten perdedores. Al final, las expectativas y muy especialmente lo que se escribe o dice con respecto a ellas muchas veces distorsiona la lectura real de lo que ocurre. Por eso es tan importante buscar información veraz y protegerse contra la falsedad. El objetivo de las campañas de desinformación es generar indignación, sorpresa o rechazo entre el público y para ello potencian las noticias falsas, buscando con ellas una propagación rápida de contenidos sin filtros. De hecho, deberíamos intentar profundizar en las noticias, especialmente antes de compartirlas. Muchas veces, el texto de una información no tiene nada que ver con el titular, por ejemplo. Y desde luego conviene desconfiar de una información si es anónima o poco transparente, si no está respaldada por ningún medio ni viene firmada por alguien. También si las fuentes no respaldan la información. Las noticias falsas suelen presentar el contenido sin citar ninguna referencia o fuente oficial que las avale. En cuanto a los audios, que parecen más reales porque están protagonizados por personas, existe tecnología que permite suplantar la voz de una persona o tergiversar algo que se ha dicho, y por eso es conveniente desconfiar si los audios que se reciben en el teléfono móvil tratan de convencer de algo sin aportar pruebas. En resumen, es muy preocupante que la gente crea todo lo que le cuentan y compre todos los relatos, muchas veces interesados, sin el más mínimo esfuerzo ni sentido crítico. Cada vez veo más necesario educar y reeducar en este tema. Nos lo creemos absolutamente todo, aunque nos estén manipulando descaradamente, cuando lo más recomendable es consultar más de una fuente, ya que eso amplía nuestras posibilidades de encontrar la información que buscamos y a la que, además, tenemos derecho. Pero en cualquier caso, y como me decía un amigo, también periodista, al día siguiente de las europeas, vivimos días en los que el relato y la simulación importan más que la realidad. Y francamente, lo que de verdad importa es esa realidad.
Y contarla con esa transparencia que nos estás explicando. Ana, un beso muy fuerte. Gracias.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela.
Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería de Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y es verdad que estamos por ese entorno de Valladolid, de San Pablo precioso, haciendo visitas maravillosas, pero es que hoy es San Antonio de Padua y queremos saber también la relación que tenía con Valladolid, y de eso nos va a hablar hoy nuestro gran historiador. Muy buenos días, Javier Burrieza.
Muy buenos días. Mira, no nos vamos a salir del entorno de San Pablo, porque por el entorno de San Pablo, si a ti se te ha perdido algo, en la calle Concepción tienes una hornacina de San Antonio y te voy a decir por qué la tienes.
¿Por qué?
Ya sabes tú que San Antonio ni se llamaba Antonio ni era de Padua. Se llamaba Fernando y era de Lisboa.
Sí.
Pero después este doctor de la iglesia, santo franciscano, pues va a tener ese nombre, ¿no? Porque casi nadie le falta alguna experiencia con San Antonio de Padua. Quizás se trataba de encontrar ese objeto perdido, o el amor, como lo plasmó la zarzuela Luisa Fernanda, con música de Federico Moreno Torroba y libreto de Federico Romero y Guillermo Fernández Show, y cantaba aquello de a San Antonio, como es un santo casamentero, pidiendo matrimonio le agobian tanto. Yo no quiero pedirle al santo más que un amor sincero. Bueno, también este franciscano ha asumido un cierto tinte madrileño, con su verbena convertida en un hito esencial de las fiestas castizas. Y en aquella revista que se llamaba Las Leandras de 1931, se cantaba, casi me dan ganas de cantártelo,
cántamela.
Llévame a la verbena de San Antonio, que por ser la primera no quiero faltar. Juntos, que parezcamos un matrimonio, no haga el demonio que una chulapa me amargue el día de San Antonio porque le guste coquetear.
¡Ay, qué bonito!
Lo cierto es que habría de ser este fraile seráfico, pues como te he dicho, no bautizado como Antonio, sino como Fernando de Bulces y Tabeira y de Acevedo, y que no había nacido en Padua, sino más bien en Lisboa, y que se ha convertido este doctor de la iglesia, por lo tanto un hombre sabio, en un santo taumatúrgico milagroso. Situemos su vida entre 1195 y 1231, de gran popularidad, en muchos retablos y capillas. Y precisamente te he dicho que sin irnos lejos de San Pablo, en la calle Concepción, en los muros de la iglesia de San Miguel, nos encontramos una hornacina de San Antonio. ¿Por qué? Porque esa iglesia de San Miguel anteriormente fue el colegio de los jesuitas de San Ignacio. Y cuando los jesuitas vinieron a Valladolid, San Ignacio no estaba canonizado. E inicialmente se establecieron en un hospital que estaba en ese lugar, que se llamaba Hospital de San Antonio. Por eso, esa casa de jesuitas que algunos llamaban San Antonio de la Caridad, por eso tiene un retablo dedicado a San Antonio con una imagen muy interesante de Gregorio Fernández en la actual capilla de Antonio de Benavente, y tiene esa hornacina que nosotros, si tenemos una deuda con San Antonio, porque es un santo que en el pan de la caridad, pues también ante los favores que nos hace cotidianamente, pues cobra un pequeño tanto, bueno, si estamos buscando algo que se nos ha perdido, por ejemplo. Bueno, esto también, mi maestro Teófanes Ejido ha estudiado también por qué San Antonio se va a ir convirtiendo a lo largo del siglo XVIII en los retablos en un competidor devocional de San José. Y es que además San José, normal, llevaba al niño Jesús en sus brazos, y San Antonio, fruto de una visión, también va a llevar a el niño Jesús en sus brazos. Desde 1835 hasta 1924, teóricamente, los franciscanos estuvieron ausentes de Valladolid. En algunas ocasiones el norte de Castilla nos habla de sus presencias en el tiempo de la exclaustración, pero a su regreso en la pequeña iglesia de la Sagrada Familia en el Paseo Zorrilla en 1924, mostraron una preocupación por la atención espiritual de la población de aquella zona y su iglesia se quedaba muy pequeña. Y fue entonces cuando se construyó enfrente de la antigua ubicación la nueva iglesia, que aunque es la parroquia de la Inmaculada Concepción, habitualmente conocemos como San Antonio, ¿no?, que fue consagrado un 31 de diciembre de 1959. Aquellos vallisoletanos que empezaban a comprar y alquilar pisos en los nuevos edificios del Paseo Zorrilla empezaron a conocerla como la Iglesia del Cordón, por el cíngulo franciscano que pendía de la cruz presente en su torre de 36 metros. Aquella obra escultórica que está en el interior de San Antonio es una obra escultórica que a mí me encanta en esa iglesia. Una obra escultórica mística, gigantesca, en el presbiterio del templo. Casi un greco en plena visión. Ese joven fray Antonio de 35 años con el niño Jesús entre los brazos, como correspondía a su más importante, y te he dicho antes, popular visión. Y que salió de la mano de un escultor vallisoletano del siglo XX, muy olvidado, llamado Antonio Vaquero. Bueno, además también hay que hablar que los frailes trajeron la Pía Unión de San Antonio y aquella juventud antoniana, similar a la que los jesuitas hicieron con sus célebres congregaciones de Luises y Coscas o los carmelitas con su juventud josefina. La procesión dedicada cada 13 de junio a San Antonio, y sigue, esta tarde saldrá, de los franciscanos, se remontaba a los principios de esta parroquia y a este regreso de los franciscanos a Valladolid. Y ya estas horas estarán agotadas, pero yo cuando pasaba a las 8 de la mañana o a las 8 menos cuarto por el Paseo Zorrilla, se estaban preparando para vender los panecillos de San Antonio. Después, esta tarde, recordamos, se producirá la bendición de los niños y esa pequeña imagen de San Antonio saldrá por las calles que rodean a esa iglesia de la Inmaculada Concepción San Antonio del Paso Zorrilla. Una procesión relacionada con mi infancia y juventud que la esperaba cada 13 de junio desde la ventana de mi habitación, que era en el cruce del Paso Zorrilla con la antigua calle de García Morato, mientras casi siempre en estas fechas se mantenía uno encerrado estudiando los exámenes de junio. Pero fíjate, vale la pena, por lo que pueda pasar, musitar alguna rogativa para pedir la intercesión divina de San Antonio ante el Señor. Pero el auténtico milagro se encontraba en que nos mantengamos constantes en este mes de junio. Con todo, este gran sabio, repito, gran estudiante, que fue fray Antonio de Padua, San Antonio de Padua, pues hay también una retahíla de versos que canta muy bien Joaquín Díaz, y que es ese milagro de los pajaritos, que comienza diciendo: Divino glorioso Antonio, suplica a Dios inmenso que con su gracia divina alumbre mi entendimiento. Bueno, pues que nos alumbre nuestro entendimiento. Pero
por favor.
Falta nos hace, Marta, falta nos hace.
Sobre todo a algunos más que a otros. Gracias, Javier, como siempre, un beso enorme.
Un beso.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto no puede faltar hablar del mundo de la tauromaquia, siempre con él, Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata.
Visita la Alpargata, vaya paseillo bueno con este paso doble, Marta.
¡Ole! Y es que tenemos que volver a bailar tú y yo, ¿eh? Dentro de poquito vamos a volver a vernos
no
las caras.
Sé, no lo sé, tú misma, ¿eh? Yo puedo perfectamente.
Yo a ver si me arreglo la pierna, ya podemos bailar cuando quieras. Pero vamos a hablar mientras tanto de esas novilladas de las ventas.
Pues sí, fíjate, es que ya han sido definidas las novilladas de una nueva edición de Cénate las Ventas, que así es como se llama el certamen de novilladas, en este caso con picadores, que se va a desarrollar del 27 de junio de este mes al 25 de julio. Y son normalmente los jueves donde puedes ir a los toros, puedes cenar viendo la novillada de cada jueves, y es que en una de ellas, el jueves 18 de julio a las 9 de la noche, como bien decimos, pues con novillos del Cotillo van a hacer el pasillo Manolo Vázquez, que se presenta en las ventas, Fabio Jiménez y Mario Navas, el novillero vallisoletano, que bueno, yo creo que en esa preparación hacia esa posible alternativa, posiblemente, nunca mejor dicho y valga la redundancia, en la Feria de Valladolid, pues bueno, va haciendo y caminando poquito a poquito de cara a ese día tan importante para él. Todas estas novilladas, que como hemos dicho, comienzan el 27 de junio, terminan en una gran final que se va a celebrar el 25 de julio con novillos tanto de dos toreros, en este caso, tanto de Talavante como del Juli, que es la ganadería del Freixo. Con lo cual, muy importante, y es que hablamos de Valladolid porque yo creo que tienen que estar ahí, una semana, 10 días, la presentación de esos carteles de la Feria de Nuestra Señora de San Lorenzo, porque ya han salido ferias muy cercanas, como puede ser Santander, otras menos cercanas, como puede ser Málaga, pero poquito a poquito se van presentando esas ferias de julio, de agosto, de finales de finales de agosto, como bien decimos, y sobre todo otra cosa muy importante, Marta,
¿cuál?
Se van conociendo carteles en los que el diestro de la Puebla del Río, que ha cortado en este caso la temporada, pero que piensa volver, Morante de la Puebla, va a hacer el paseillo, como ha sido en esa feria de julio de Valencia, en el que está anunciado. Y también me han soplado al oído, y vamos a decirlo muy bajito, que en Burgos sí que va a estar Morante de la Puebla. No sé si esto se fructificará o no, pero bueno, Burgos va a ser a finales de este mes de junio, San Pedro y San Pablo. Y bueno, pues es muy importante. Hablaba antes Javier Burriza de San Antonio. Y es que se festeja el patrón de muchas maneras y poblaciones muy cerquitas a Valladolid, como es el caso de Arroyo de la Flecha o el caso de Villanueva de Duero, también festejan a San Antonio Abad, el santo franciscano. Y bueno, ¿por qué no? Pues se celebran concursos de cortes, probadillas, capeas, entierros. Con lo cual, el toro siempre en nuestras ferias, en nuestras fiestas y en nuestras tradiciones.
Por supuesto, yo en estos micrófonos, como cada jueves, yo no sé si te han podido a ti también a lo mejor soplar al oído, como lo de Morante de la Puebla en Burgos, que va a estar también Mario Navas en esos carteles de Valladolid, que dices que vamos a conocer todo de muy poquito, porque hemos hablado mucho de él, estamos viendo ahí cómo está encaminándose ya, y a lo mejor te lo han soplado, ¿o no?
Pues hombre, en un principio sí que había hasta un cartel hecho de alternativa, que no es oficial y no le vamos a desvelar aquí. Pero bueno, yo creo que si sigue el camino como le lleva a él, se sigue preparando en citas tan importantes, como es en este caso el certamen de novilladas Cénate las Ventas de Madrid, y sobre todo el maestro de la Puebla del Río vuelve otra vez a las plazas de toros, ¿por qué no una alternativa soñada con figuras del toreo en Valladolid? Que puede ser, ya hemos hablado de Morante de la Puebla, pero a lo mejor, no vamos a dar más pistas, solamente esta, el que ha sido Premio Taurino San Pedro regalado el año 2023, ahí queda eso. Bueno. Con lo cual, pues esperemos que ese cartel pudiera dar un violín y que desde luego Mario Navas pudiera tomar una alternativa de relumbro.
Ojalá entonces vamos a ver si dentro de poco lo desvelamos y lo contamos aquí, como siempre contigo. Un beso muy fuerte, Juan.
Muchas gracias, Marta. Adiós.
Valladolid.
Estar informado.
Estamos ya a las puertas del verano, de esa época donde nos gusta disfrutar, ir de vacaciones, pero es que también es la época idónea tanto para poner a punto nuestras segundas residencias como para realizar reformas en nuestros hogares. Y entre esas reformas deberíamos darle prioridad a eliminar las humedades de nuestras paredes por las consecuencias que trae consigo. Yo soy Marta Bermejo Manega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y queremos saber qué es las consecuencias y qué trae consigo realmente estas humedades y si ahora, en verano, es un buen momento para eliminarlas. Todo ello nos lo va a contar pues Sebastián Torres, este director de Murprotec en Valladolid. Sebastián, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Marta.
Un placer volver a saludarte, Sebastián, para saber si ahora realmente, con la entrada del verano, que ya la semana que viene va a abrir sus puertas en todo su esplendor, ¿estamos realmente en un buen momento, en una buena época, para eliminar por fin esas humedades de nuestros hogares?
Absolutamente, Marta. Estos meses son el periodo idóneo para poner a punto nuestro hogar de cara al próximo invierno. Porque aunque las humedades estructurales por condensación, capilaridad o filtración lateral son crónicas y las padecemos durante todo el año, sí es cierto que se acentúa más en invierno. Así que ahora que tenemos el buen tiempo, es muy buena idea aprovechar la bajada de humedad relativa y el buen tiempo para hacer que ayuden a acelerar el secado de los tratamientos que nosotros aplicamos para eliminar las humedades. ¿Por qué? Porque este buen tiempo acelera el tiempo necesario de secado de nuestro tratamiento.
Claro, o sea que al final también tenemos que tener en cuenta, todo el ambiente exterior, porque es lo que nos puede afectar tanto para provocar esas humedades como ahora también para secarlas. Pero si ya hemos decidido que es el momento perfecto, Sebastián, para poner fin a esas humedades, siempre nos suele dar luego pereza, ¿no? Embarcarnos en una obra por las molestias, por todo lo que genera, Dios mío, una obra en casa. ¿Ese es el caso también de los tratamientos de Murprotec? ¿Son muy pesados a la hora de llevarlos a cabo?
No, mira, Marta, nuestro objetivo siempre es facilitarle la vida al cliente e incomodarle lo menos posible su vida diaria. Y esto lo conseguimos, en primer lugar, pues por la trazabilidad de todo el tratamiento, que de principio a fin está controlado, gestionado y ejecutado por nosotros, por lo que agilizamos los tiempos lo máximo posible. Sí decir que la intervención directamente en los muros que utilizamos para las patologías de capilaridad y filtración se ejecuta más o menos en una semana de media, y aunque se trabaja acometiendo el muro en su interior, se realiza de forma muy poco invasiva. Además, contamos con un compromiso, un protocolo que viene marcado de nuestra central en Bruselas en cuanto a la limpieza y los plazos de tiempo. Sí decir, como comentaba antes, que este buen tiempo nos ayuda a que nuestros muros, una vez tratados, se sequen mucho antes. Con lo cual, de forma que hacemos que se agilicen todos los tiempos. Y si nos vamos al tema de la humedad por condensación, pues lo eliminamos con nuestro dispositivo de alta tecnología, que es la central de tratamiento de aire, y sí decir aquí a todos los oyentes que con este dispositivo conseguimos notar cómo cambia nuestra vivienda en tan solo 24-48 horas y decir que para poder aplicar ese tratamiento solamente se necesita un día de trabajo.
Solo un día de trabajo, fíjate, o sea, eso no puede dar ni pereza absoluta, puede pensar realmente que necesitamos mejorar la calidad de nuestros hogares, eliminar esas humedades, y en un día lo podemos conseguir gracias a toda esa tecnología que tenéis en Murprotec. ¿Qué pasos deberíamos seguir entonces para ponernos manos a la obra una vez que hemos decidido, venga, vamos a hacer esa obra?
Pues mira, el paso más importante es contactar con profesionales para que las humedades estructurales no se conviertan en un problema solucionado al 100% y no en un tema que sea recurrente y repetitivo. Nosotros aquí en Murprotec realizamos una visita diagnóstica totalmente gratuita y sin compromiso. ¿Para qué? Para ver cuál es el origen del problema y poder ofrecer un tratamiento definitivo. Los tratamientos definitivos de la compañía tienen garantía de hasta 30 años. Hay que decir, Marta, que en Murprotec contamos con productos muy exclusivos, patentados y de fabricación europea. Todo esto hace, pues eso, lo que comentaba anteriormente, que podamos ofrecer a los oyentes que tengan la pesadilla de padecer humedades una garantía por escrito de hasta 30 años. Madre. Así que animo a aquel oyente que tenga esa pesadilla, pues que contacte con nosotros, porque aquí en Valladolid ponemos un teléfono que es totalmente gratuito, el 930-1130.
Pues con ese teléfono, 930-1130, que me has pillado apuntándolo, Sebastián, podemos resolver todas esas cuestiones que ahora mismo nos dan quebraderos de cabeza con nuestros hogares, con nuestras humedades, con lo que nos pasa en las paredes, y que es un muy buen momento ahora en verano para acabar con ello. Muy fácil, llamando a Murprotec al 930-1130, y ahí Sebastián y todo el equipo de profesionales de Murprotec Valladolid, pues en tan solo un día va a acabar con todo ello. Así que muchísimas gracias, Sebastián, un beso muy fuerte.
Igualmente, Marta, otro para ti.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta Eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid y Palencia, o visítanos en autoconsa.es.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como centro de jamón de cebo ibérico 50%, raza ibérica, flor ibérica, por solo 28,95 el kilo. Y chuleta de ternera el kilo por solo 11,95. Tífer, el almacén de la alimentación.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-251-0261.
Mira, entra en valladolidtraspasa.es y ahí aparece.
Ah, pues está muy claro. Los que quieren traspasar su negocio y los que están buscando. ¡Qué buena idea!
COE Valladolid, a través de la web valladolidtraspasa.es, facilita que se encuentren empresarios que quieran dejar su negocio con emprendedores que estén buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado. ¡Una buena idea! Acción financiada por el Ayuntamiento de Valladolid.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Es que tiene razón, y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar, en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Por eso piensa que soy un sueño, sueña, que pienso, mándame un beso, llámame un día de esto, estoy en el metro sin cobertura, y en la parada de tu cintura, y alégrame esta triste figura, cuéntame un cuento, dame locura, porque si no luego me lo invento, pero me pongo tan mal.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía, a tiempo, ya saben, para que yo os desee que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Nosotros aquí seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Que me muera en primavera para poder echar raíces y vivir siempre a tu vera.